Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estaba pensando yo ahora mismo cuántos clubs van a llamar mañana a las empresas que les hacen las monitorizaciones estas de las redes sociales para advertirles de que cierren las cuentas que les habían mandado abrir para poner a parir a algunas personas y a algunos estamentos.
Pues a lo mejor más de uno, ¿eh?
Sí,
yo,
sí.
Yo creo que lo hace casi todos los clubes.
Sí, sí, sí.
Bueno, 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 bueno. Pero que lo hagan muchos o pocos no exime que sea una puñetera.
Eso por supuesto, eso por supuesto. Pero vamos, que estamos todos monitorizados, no tengáis ninguna duda. Bueno, y de que aquí, cuando había pasado alguna historia, de repente aparecen unas cuentas que es verdad, que dices tú, ¿y esto qué es? Como apesta esta cuenta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y esa cuenta tiene retweets y tiene seguidores y te pones a ver los seguidores y dices tú, pero son todos los mismos estos.
Y luego la actividad varía mucho según la trayectoria deportiva del equipo, ¿no?
Sí, sí.
Cuando van las cosas bien, de repente cesa la actividad de las cuentas, ¿no?
Sí, sí,
bueno,
sí.
Fíjate, hoy ha cesado la web de la empresa implicada.
Sí, directamente. Estos han desaparecido del mapa. Ahora, desaparecen ellos, pero el que queda es Bartomeu. Ese es el problema que tiene Bartomeu.
Y que hasta hora de la noche todavía no haya una respuesta contundente.
El problema que tiene Bartomeu, Juanma, es Piqué y Messi. Ese es el problema que tiene Bartomeu, el de verdad.
Yo creo que Piqué y Messi le ven a Bartomeu como algo ya efímero, ¿eh? Sí. O sea, ya le ven como
amortizada.
Sí, ya dicen, bueno, ya déjale que para lo que le queda. O sea, quiero decir que
pues le queda bastante, ¿eh?
No,
Piqué
no.
Es el tío que ha firmado al sponsor que llevas en la camiseta, ¿eh? O sea,
sí,
la pasta
sí.
que tú cobras de Rakuten es por Piqué.
Pero bueno, eso, que nada, que se le ha ido la mano. El de la empresa este I3 Ventures se le ha ido la mano, ha desaparecido el mapa y ahora.
Lo lógico es pensar que va a convocar elecciones, pero si tiras para atrás, Miguel, y recuerdas todo. Pero todo el fango que ha tenido que tragar Bartomeu, no hay presidente en la historia del fútbol mundial que haya aguantado más que Bartomeu.
De acuerdo, pero yo estoy convencido de que en esta directiva, mientras pueda tener la oportunidad de cerrar el ejercicio económico, su ejercicio económico con sus cuentas, no va a convocar acciones. Otra cosa es que se precipitaran acontecimientos deportivos insalvables y no quedara más remedio, pero si no, yo creo que la temporada acaba seguro y luego ya veremos. Pero vamos, en el caso que esta empresa haya actuado a su libre albedrío, eso no exime de responsabilidad al Barcelona en tomar decisiones drásticas con quienes hayan influido en esto, aunque sea por la dejación de no enterarse lo que estaban haciendo.
De a quién le estaban dando el dinero, efectivamente. Rico Senabre, gracias, estamos en contacto, un abrazo.
Buenas noches, familia.
Gracias, adiós, hasta luego. Se van Rico y Senabre, así que quedan dos sillas libres que las ocupan Guas y Palomar. Hola, Guas.
Hola, querido, ¿qué tal estás?
Hola, Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿A ti no te monitorizan?
Pues yo recuerdo hace tiempo en Radio Marca, en una tertulia por la mañana, que se abrió el teléfono a los oyentes.
Sí.
Y entraron dos oyentes con los mismos argumentos, haciéndome exactamente la misma réplica, y aquello apestaba a estar... No ríes, apestaba a estar preparado, monitorizado y todo eso. Bueno, lo hacen todos los clubes. Yo recuerdo, por ejemplo, el Real Madrid, el propio Florentino Pérez, en el caso Púnica, tuvo que declarar. Había una página web, el diario Bernabéu, que se dedicaba un poco a fabricar, a trabajar en la reputación del presidente y del Real Madrid, lo que no hizo, por lo menos no ha trascendido, que atacara a sus propios jugadores, pero... todo el mundo cuida su reputación utilizando estas nuevas armas.
Vale.
Bueno, allí se habla incluso de plantear preguntas al entrenador, ¿eh?
Se daba la palabra a las personas que trabajan en esta página web. Bueno, trascendieron SMS que se con las personas del club preguntarnos por esto, criticar tal arbitraje.
Lo que popularmente se conoció en la época de Mourinho como la yihad, ¿estaría teledirigido o sería una cosa espontánea?
Hombre, yo te digo una cosa, Juanma. Yo recuerdo perfectamente acabar entrevistas y entrarte de golpe 40 menciones en Twitter, pero a la vez, o sea, en el mismo acto, en el mismo segundo, en aquellos tiempos tan duros del mourinismo. Eso no ha vuelto a pasar.
Eran profesionales.
La yihad fue... Igual fueron los que inventaron el tema este de la monitorización de las cuentas y cómo se dice ahora.
Todos con el mismo
pero
avatar.
Eran más profesionales que lo que había antes,
sí,
yo creo.
Pero hay un algo...
Lo de crear estados de opinión.
Y eran de nivel, además.
Crear estados de opinión, para que ustedes lo entiendan, es poner a parir. Eso es fundamentalmente.
Absolutamente. Pero todo eso que existe y que es el mundo en el que vivimos y no hay más... a mí me queda una sensación, por lo que yo sé, y tampoco me quiero que me metan en el calabozo en tres días, en la destrucción y la autodestrucción de mucha gente en el momento que entran en el Barça es para verla. O sea, yo recuerdo José María Bertomeu llegando al Barça de directivo del baloncesto.
Sí.
Cualquier persona que hablaba con él te decía, es un tipo magnífico.
Trozo de pan.
Pero un ser maravilloso.
En la distancia corta, impresionante.
No, cuando entra. Entonces tú ves cómo puede ser que salga este hombre, que lo más fácil es que salga así. Lo que se ha hecho de la puerta, la caricatura del hombre que llegó y todo el jaleo, es una trituradora.
Totalmente.
Que se vuelven... Es algo acojonante. O sea, yo tengo un primo, un hermano, lo que sea, un cuñado, un suegro.
Lo último que deseas es que sea presidente
del
Barça. Claro.
Hombre, es que es algo asombroso.
A todo pero esto. Además, sí,
no, porque todo esto acelera el proceso, yo creo, ¿no? O sea, todo esto, las redes sociales.
Que hay mucho interés.
Es un altavoz.
Hay mucho interés. A todo esto ha elegido Casillas este lunes, 17 de febrero, para que en torno al mediodía su Twitter fuera el foco donde se diera a conocer que se presenta presidente de la Federación Española de Fútbol. Ante los incrédulos, pues se presenta Iker.
Bueno, pues hace un mes te dije que Iker Casillas estaba valorando muy seriamente, ante los consejos que recibía de mucha gente, presentarse a esta carrera electoral. Y Iker Casillas hasta hace escasamente 3 o 4 días te decía que no, y tú hablas con él y no, máquina, yo estoy a otra cosa y es muy difícil y tal. Y dicho y hecho, hoy lunes, poco antes de las 2 de la tarde... Iker Casillas anunciaba en sus redes sociales que se presenta. Textualmente, sí, me presentaré a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Juntos vamos a poner nuestra federación a la altura del fútbol español. He informado, decía Iker al presidente del Oporto, esperamos unas elecciones justas y transparentes, 139 asambleístas decidirán. Y ponía el hashtag Iker Casillas 2020. Bueno, hay que decirle a Iker que no son 139, serán 144 cuando la asamblea esté compuesta. Y voy a decir, Juanma, una serie de datos importantes porque vienen semanas o meses de mucha tensión informativa y de mucha información. Lo primero, la persona que está detrás de la candidatura de Iker Casillas, la persona que habla con Iker Casillas, la persona que le dice que va a sacar un montón de votos, la persona que le asegura de entrada los 33 votos del fútbol profesional, la persona que ve con buenos ojos esta idea, la persona que está como loco, la persona que le convence, la persona que está detrás, la persona que mueve los hilos es Javier Tebas, el presidente de la Liga. Yo sé que él lo niega y que lo va a seguir negando y que son la 1:15 de la madrugada y a lo mejor a la 1:10 pone un tuit negando toda esta información. La persona que está detrás de Iker Casillas es Javier Tebas, presidente de la Liga. Y esto va a misa. Lo van a negar porque no es popular y porque no se puede ir a una campaña electoral presentándote como el teleñeco de Javier Tebas. Pero esto es así. No que sea el teleñeco Iker Casillas, pero sí que la persona que está detrás es Javier Tebas. Para que quede claro desde el primer momento de la campaña electoral. En Las Rozas, en la Federación Española de Fútbol, el presidente actual, Luis Rubiales, bueno, pues tranquilidad aparente. Tranquilidad porque es verdad que las elecciones no están convocadas, las convocará Irene Lozano cuando buenamente pueda, pero en Las Rozas, si había un candidato peligroso para Luis Rubiales, o sea, si hay... Luis Rubiales no temía a Mateo Alemany. Luis Rubiales no temía a Fernando Sanz. Luis Rubiales no temía a un tecnócrata. Pero a un campeón del mundo con el poder mediático y carismático de Iker Casillas, si había un candidato peligroso, ese es Iker. Por cierto, esto se ha escenificado en la llamada telefónica de esta mañana de Iker Casillas a Luis Rubiales. El primer contacto, la primera llamada. Presidente, me presento. El primer contacto oficial. No ha podido ser ni más frío, ni más distante, ni más gélido. Vía telefónica. Bueno, pues sí, Luis Rubiales hace sus números y cree que va a ganar y cree que va a arrasar, pero cuidado porque a lo mejor hay partido. Y para los que piensan que Iker Casillas no va a trabajarse la campaña y que no va a ir puerta a puerta como hizo Rubiales y que no tiene nada que hacer y que va a perder, este es el mensaje privado que ha enviado Iker Casillas vía WhatsApp a todos los presidentes de las federaciones territoriales, que son 17 más Ceuta y Melilla 19, a todos uno por uno. Mensaje desde el teléfono de Iker Casillas a cada presidente territorial. Porque como estamos hartos de contar, Foutu y yo en este programa, los presidentes de las territoriales son clave, absolutamente clave, en este proceso electoral. Mensaje textual de Iker Casillas al que has tenido acceso a la cadena COPE. Hola, presidente, y pone el nombre de cada presidente territorial. ¿Qué tal? Estoy leyendo textualmente. ¿Qué tal? Soy Iker Casillas, encantado de saludarte. Espero que todo te vaya muy bien. Antes de hacerlo público el próximo lunes, te informo que me voy a presentar a las elecciones de la Federación Española de Fútbol. Me gustaría hablar y poder verte pronto. Este es mi teléfono móvil para estar en contacto. Y añade su teléfono móvil en Oporto. Te mando un abrazo fuerte, firmado Iker Casillas. Así como digo a cada uno de los presidentes de las territoriales y a buena parte de los 23.000 electores, que son el cuerpo electoral, que tiene que elegir esos 144 miembros de la Asamblea. Incluso a dos presidentes territoriales que le repreguntaron posteriormente, o sea, que lo dejas, que te presentas, se acabó y tal, Iker Casillas les responde: me retiro de los terrenos de juego, esto es textual también, me retiro de los terrenos de juego, pero no me retiro del mundo del fútbol. Y bueno, pues si las elecciones son en mayo, a Iker Casillas quizá le pille un poquitín con el pie cambiado, porque no va a tener tiempo de tantos contactos, tantas entrevistas, tanto cara a cara con los electores. Pero si, como él espera, son en otoño, a la vuelta de los Juegos Olímpicos, en el mes de octubre, en el mes de noviembre, tiene 8 meses para hacer campaña electoral y yo creo que puede haber partido.
Fouto.
La noticia a Javier Tebas, fíjate, como una gran noticia para el fútbol español, que se presente Iker Casillas.
La
eso es lo que nos
ha Javier
dicho.
Javier Tebas es como si le hubiéramos dado la noticia a nosotros.
El presidente de la Liga, ellos van a negar de manera rotunda y absoluta, como ha dicho Alcalá, que Javier Tebas esté detrás de la candidatura. De hecho, señalan a David Zaganzo como el impulsor de la candidatura de Iker Casillas. Y ahora se empiezan a hacer los cálculos de lo que podrían conseguir y votos. La principal diferencia entre las elecciones que gana Luis Rubiales a Larrea y las de ahora es que hay que constituir una nueva asamblea. Rubiales en la anterior...
O sea, que no saben quién va a votar todavía.
Eso es.
O sea, Rubiales, Casillas no le puede comer la oreja a los...
Al Leganés. Ni a Yago Aspas.
Porque de primera... ¿Cuántos votan de primera?
De primera división...
Del fútbol profesional votan, ¿cuántos? 30 y algo, ¿no?
Mira, clubes son el 45% de la asamblea. Clubes votan 49 clubes... que son 20 profesionales
20.
Y 29 no profesionales.
O sea, 20 de los 42 que hacen primera y segunda.
Eso es, 11 de primera y 9 de segunda. Futbolistas son 32. En futbolistas, claro, son 32 futbolistas, es el 30% de la asamblea. Ahí va a rascar muchos votos. Árbitros, que se olvide, porque esos son sumisos al poder. Y luego entrenadores.
Caramba.
Son el 15%. Desgraciadamente sí.
Vale.
Y entrenadores son el 15%. Luego está el fútbol sala y luego están los 19 territoriales, que aparte de los 5 que miembros natos, son 23 censados entre futbolistas, clubes, o sea, es decir que Rubiales trabajó muy bien las elecciones anteriores porque ya sabía quiénes eran cada uno y ahora sí. Casillas va a ir con su lista de clubes, con su lista de jugadores. Y ahí es donde se puede
Quiero
saber quién va.
Preguntarles a los comentaristas del partidazo. ¿Se ha vuelto loco Casillas?
Completamente.
Yo creo que es muy, muy complicado vencer a cualquier persona que esté en el poder de la Real Federación Española de Fútbol. Y más si este presidente es Luis Rubiales. Me parece que el que le haya convencido tiene un poder de convicción brutal. Porque es que no me imagino el escenario de que Rubiales pueda perder unas elecciones a la presidencia, sobre todo porque en ese tipo de elecciones los mecanismos no tienen nada que ver con un proceso electoral al uso. Es decir, lo tienes todo amarrado. El presidente de la federación lo tiene todo amarrado mientras está ejerciendo, no sé, yo lo veo imposible.
Palomar.
Yo lo veo muy difícil, pero entiendo, mira, antes hablábamos de reputación y demás, Casillas tiene un nombre para haber dado este paso. Algo debe, o mucho debe de tener caminado, andado y calculado. Si no, tú no eres Iker Casillas, nada más y nada menos, y te metes en un barro como una campaña electoral contra Rubiales y contra un sistema asambleario. Decía Alcalá, ¿puede haber partido? Pues es que yo creo que puede haber partido, porque si no, Casillas no se mete en este lío. Porque además no tiene necesidad, viene de un problema de salud grave, tiene otras cosas encima. Vamos, todos
yo es que hay una cosa, Casillas, sin jugar al fútbol, es capaz de generar una cantidad de ingresos brutales cada año. Solo por eventos y actos publicitarios...
Claro, es que eso es lo más llamativo.
O sea, ¿qué aliciente tendría que renunciar a todo eso? Es decir, Casillas no podría seguir siendo el salir con el champú, no sé qué coche, me siento seguro, el de los abogados... todo eso no podría hacerlo, se supone, un presidente de la Federación Española de Fútbol.
¿Y qué aliciente ha encontrado entonces para presentarse a
el sueldo? El sueldo de Rubiales son 400.000 euros al año. Que
ya no, o sea, si... por dinero no va a ser. Si estará de pasta hasta las orejas.
No, bueno, pero que él tiene la posibilidad de seguir ganando. Tiene que renunciar a ganar una pasta.
Yo insisto, ¿qué le ilusiona de todo esto a Iker Casillas? No lo entiendo.
Perdona una cosa, hemos estado...
Sí, Mónica.
No, quería contar una pequeña anécdota, porque hemos estado repasando una entrevista que le tuvimos en directo hace un año, más o menos, en el día después, el día que justo la Liga le nombró Icon, ¿os acordáis,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Y ese día le preguntábamos, claro, fue mucho antes del infarto, y le preguntábamos qué se planteaba al cumplir los 2 años de contrato que acababa de acordar con el presidente Loporto. Después de eso, y decía, bueno, yo quiero tener responsabilidad en el fútbol, quiero seguir vinculado al mundo del fútbol, me gustaría trabajar para FIFA, lo dijo aquel día, y por supuesto estoy agradecidísimo a la oportunidad que me ha dado la Liga de Fútbol Profesional. O sea, estoy hablando de que hace un año él ya hablaba de responsabilidades en el fútbol y de trabajar para la FIFA. A mí, yo no recordaba esa frase y me ha llamado bastante la atención. Yo creo que desde luego alguien muy importante o en el que él tiene confianza le ha animado a tomar este paso. Y luego hay otra cosa que también me deja bastante perpleja, y es que una carrera como la de Iker Casillas no tenga un final, quiero decir, una despedida, un
no se ha anunciado,
fútbol,
claro, no, espera,
me es parece no, de verdad me da mucha pena, porque
Iker,
creo que
Iker se ha presentado a presidente
sin despedirse
como jugador.
Exacto
también se fue al Madrid prácticamente,
pero eso es una normalidad propia de él, porque es así. Y entonces, bueno, yo lo que quiero deciros es que, si no recuerdo mal, en la historia del fútbol español han habido 2 presidentes, el señor Lertxundi, creo, y Lorenzo Sanz, que han perdido selecciones desde dentro, siendo presidentes. Y te meto clubes, te meto federaciones, te meto todo. Sí. Entonces, si Casillas es presidente de la Federación Española de Fútbol, sabiendo lo que se maneja entre bambalinas, es como si el español gana la Liga.
Pero ¿no hay otra opción que sea que Casillas esté pensando en 2024 más que en 2026?
Sí, perdona una cosa. La Rea y Rubiales, la Rea un poco era la continuidad.
Hombre, sí, pero no estaba en el poder.
Pero vamos,
no estaba en el poder, pero tenía el 70% de los avales y era la candidatura continuista.
Pero no es lo mismo. O sea, no estaba en la poltrona.
A mí lo que me dicen, porque a mí me extrañaba mucho que Casillas se presente sin tener los pelos de la burra, a mí lo que me dicen es que evidentemente Iker Casillas se presenta porque cree que puede ganar, pero que estas elecciones son muy difíciles, muy complicadas, y que Casillas aspira a el sillón presidencial en 2024.
Yo creo,
a Rubiales,
yo creo,
Juanma, postularse, situarse.
Yo creo, Juanma,
que
Iker Casillas está entrando, o ha entrado hoy oficialmente, en este mundo de los despachos y de las corbatas y de los trajes y de la dirigencia del deporte, pero ha venido para quedarse. Yo creo que, igual que otros nombres, pues no sé, Guardiola o Xavi Hernández,
han tirado
a los banquillos, sí. Iker Casillas tira al mundo de los despachos, sí, y al mundo de la dirigencia en el deporte y de la gestión, efectivamente.
Alcalá,
y que
eso
podrá perder, sea en primavera o sea en otoño, esas elecciones, pero se presentará dentro de 4 años, o sonará para secretario de Estado para el deporte, o sonará presidente de la UEFA, o será embajador especial de Ceferín, pero que ha venido a este mundo.
Sí, sí.
Pero vamos a ver, pero él ha venido a ese mundo porque eres un tipo en ese mundo muy importante.
No, pero o sea, lo que te dice
Alcalá.
No,
pero a ver una cosa. Sí, pero no contemos películas de aquí a 4 o 5 años que no sabemos dónde traemos ninguno. Que ese hombre tiene una trayectoria deportiva, no otra, pero deportiva extraordinaria, que le permite estar, y que lo normal es que esté en algo del fútbol, eso lo sabemos todos. Ahora, dígame, no, esto del 2024 es una coña que llevo yendo todo el día de hoy.
Es que yo
de aquí
tengo
a 5 años que me...
Que no, yo estoy con Tomás,
claro,
es imposible.
Hombre, por favor.
Casillas, si se presenta Brad Wade a presidente de la federación, sí que tiene que estar 4 años dándose a conocer. Un tío como Casillas no necesita estar 4 años
no darse a conocer,
en el escaparate.
No darse a conocer, pero situarse y empezar a ganar votos desde ahí, en serio, de verdad. O sea,
Es muy difícil.
Efectivamente, pero también es cierto que algo de mérito habrá que darle a
pero
Luis
¿cómo
Rubi,
se consigue,
a Luis Rubiales,
¿cómo se
que se
habrá
trabajado el
¿Cómo se convence a la gente de las territoriales?
Prometiéndoles
cosas, ¿no?
Efectivamente.
Pues Rubiales, digo yo, que se lo tiene más atado que
bueno,
vamos.
Efectivamente, pues Rubiales a lo mejor se ha trabajado muy bien a las federaciones territoriales, también habrá que decirlo.
Bueno, cuidado, claro, cuidado, David, con que Rubiales lo tiene muy atado.
La gente es al sol que más calienta, ¿eh?
Cuidado con el tema de los presidentes de las territoriales y esto de que Rubiales
Mira,
te voy a decir una cosa.
Vi a presidentes que están ahora con Rubiales que eran los guardianes de Villar. ¿Eh? Sí. Y ahora son íntimos de Rubiales.
Pero Villar se va por
la Guardia Civil.
Espera, Guas, dos datos solamente a eso de que los territoriales los tiene Rubiales y no sé qué.
Ah, no, que...
Bueno,
de entrada,
a la Federación de Madrid no la tiene Rubiales. La Federación de Madrid, los votos que controla el presidente de la Territorial de Madrid van a ir a Iker Casillas.
Ni las Castillas tampoco. Las
Castillas, Castilla-La Mancha y Castilla-León van a ir muy posiblemente a Iker Casillas. El presidente de la territorial gallega, que nunca sabes si sube o baja o te la va a clavar por detrás, cuidado, porque el presidente de la gallega... Sí, sí.
Bien, sí, sí. Pero sí.
Mantengo si lo que he dicho,
que dices,
Juan. Cuidado con el presidente de la gallega. Y luego voy a decir una cosa. Yo viví muy de cerca un proceso electoral en el que el grupo Prisa, en el que yo trabajaba entonces, quiso inventarse un candidato, Gerardo González Otero, porque iban a ganarle las elecciones a Ángel María Villar. Y Gerardo González iba a ganarle las elecciones a Ángel María Villar, íbamos a destronar a Villar,
y
llevo
de Padrón,
a Carmelo Zubiaur, y me filtran los viajes de Padrón, y doña Enriqueta, y no sé qué, no sé cuál. Y todos los presidentes de las territoriales le dijeron a Gerardo González Otero, yo te voy a apoyar, tú eres un monstruo, hay que traer ahí de nuevo. Se la clavó hasta su padre y su madre.
Y su mujer la votó. Pero te digo que siendo
cuidado,
verdad lo que dices...
Cuidado con lo de yo controlo los territoriales.
No, pero déjate de territoriales. Siendo verdad todo lo que tú dices y que en una pelea, limpia, entre comillas, bien, puede pasar cualquier cosa, te repito, si gana Casillas es como si el español gana la Liga.
No, perdona.
La puede ganar, sí, claro, hay punto.
La frase es Casillas es campeón del mundo... Y ahora estoy intentando algo más difícil, que es ser presidente de la federación.
Coño, ya lo creo.
Hay muchos más campeones del mundo que presidentes de la federación.
Que sí, hombre,
muchos
coño,
más.
Lo digo yo.
Muchos
sí,
más.
Sí, sí.
Mensajes ahora de los oyentes. Partidazo, Cadena COPE, Alberto Arauz.
Dice Javi, lo de Casillas es un error de bulto. Va a echar por tierra todo lo que ganó en el terreno de juego. Manu, Iker va a ser el nuevo Platini, héroe como deportista y villano en los despachos. Iker, rectifica ahora... Que estás a tiempo. Sobre todo el lío de Barcelona, decía un oyente, hay una serie en Netflix que se llama The Great Hack, que habla precisamente de cómo este tipo de campañas en las redes sociales son tan efectivas. Muy interesante ver cómo cuentas falsas hacen que la opinión general sea tan vulnerable. Joseba dice, el Barça vuelve a las andadas de los 80. Primero fue el desprecio a Valverde, ahora lo de la campaña, y para colmo se dedica a tocar y llevarse al delantero del equipo colista, que supone una estocada mortal. Gonzalo, me parece vergonzoso que un club pueda machacar a otro equipo porque se le ha lesionado un jugador. Si se le lesiona un futbolista, te aguantas y pones al suplente, que debes tenerlo. Esta norma de poder fichar fuera de plazo es lamentable, condenaría al Leganés al descenso. Y Diego dice, 1 millón de euros por poner a parir a alguien, por la mitad lo hago yo.
Sí. Y además, hay mucha gente que lo hace gratis aquí todas las noches con nosotros.
Y además...
Muy buenas, Juanma, estamos aquí 4 amigos de Valencia, que estamos aquí en Barcelona, que mañana sale el vuelo hacia Milán y nos vamos para la eliminatoria de Champions contra el Atalanta. Y nada, aquí estamos en el aeropuerto esperando y la verdad es que escuchándoos a vosotros se nos hace la espera más amena. Un abrazo a todos.
Pues gracias, buen viaje, que disfrutéis y que ojalá le vaya bien al Valencia. Mañana hablaremos de ese partido. Es la 1, las 12 en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado. Dicen que el saber no ocupa lugar. Y en COPE cada tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
Que un 20% de los españoles estarían dispuestos a implantarse ya un chip en el cuerpo.
Y esos aparatos ahora son más pequeños, más baratos, más potentes.
Y llevas un chip.
Correcto.
¿Dónde?
Entre el dedo índice y el pulgar, en esa zona. Que...
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En Movistar la liamos parda, porque contratando Fusión con 600 megas de fibra y 2 líneas móviles puedes elegir entre uno de estos regalazos: el cine de estreno, las mejores series y Netflix, o toda la Liga y toda la Champions hasta final de temporada. Vente a Movistar y disfruta de todo lo que te gusta y sin permanencia.
Te dijeron que cuando fueras padre comerías huevos. Lo que no te dijeron es que nunca jamás in your life te los ibas a poder comer. Tranquilo. ¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la 11. Compensa. Y mucho.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible. Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Ganas de supervivientes. Supervivientes. Estreno el jueves por la noche en Telecinco.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zocco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus. Estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Que tu amigo te diga que el nuevo Renault Clio es un 5 estrellas por su confort, tecnología, pantalla multimedia con smartphone replication. Está genial, pero que te lo diga Euroncap, los mayores expertos en seguridad del sector, es lo mejor. Nuevo Renault Clio con 5 estrellas Euroncap. Ven a la red Renault y pruébalo.
Si estás escuchando este mensaje, es porque es hora de que te diviertas.
Orange presenta su nueva tarifa sin límites, de verdad. Sin límite de datos, sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Móvil, fibra y Netflix por 39,50 euros durante 3 meses. En Orange, la fiesta no se acaba nunca. Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, tramo final. Enseguida, el kilómetro 42. Atención, porque hoy vamos a hablar en el kilómetro del ayuno voluntario. Ayuno voluntario.
Temazo que está de moda, ¿eh?
16 horas sin comer. 16 horas sin comer.
Y luego te comes un cordero entero.
No. Luego sigues con normalidad. 16 horas sin comer. Una vez a la semana. A ver qué tal sienta eso. Creo que es una maravilla para el cuerpo. Ahora nos lo van a contar.
Una crack nos
vale,
lo va a contar.
Perfecto. Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
Hombre. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Quiero darte la enhorabuena porque eres el único periodista español que ha pronunciado bien durante todo este tiempo.
Cierto.
El apellido Hazard. A ver, dilo.
Eden Hazard.
Dilo otra vez, por favor.
Eden Hazard.
Sí.
Es que es perfecto.
Sí, pero sí. Le sale mejor Odegar.
Odegar.
¿Cómo?
Odegaard.
No es Odegaard, es Odegaard. Odegaard.
Vale.
¿Y Courtois qué vamos a decir?
No, Courtois.
Courtois.
Parece un equipo de locos.
Sí. Bueno, Melchor.
Dime.
¿Hay preocupación en el vestuario del Madrid con lo que está pasando en el último mes?
Bueno, diría que hay reflexión sobre lo que está sucediendo.
Pero en ¿no me dijiste por la tarde qué preocupación?
Sí, bueno. Preocupación.
Oye, las cosas evolucionan.
Se ha cambiado el paso.
Es la 1 y 6 de la madrugada.
No me puedes vender que hay preocupación y ahora que hay reflexión. No. Reflexión es una bacala infame.
Una
no habrías entrado en el programa con reflexión.
Una preocupación dentro de la tranquilidad que vive ser líder claro. Ahora mismo de Real vale. Madrid.
Preocupación dentro de la tranquilidad.
Sí, hombre, ten en cuenta. Hombre, no van a estar preocupados hombre, yendo líderes.
Sí, en
demás.
El psicólogo no están en el psiquiatra ahora tomando antidepresivos. Pero vamos, que están diciendo, ¿qué está pasando
sí,
aquí, no?
Bueno, han detectado Zidane y su cuerpo técnico que hay un cierto bajón después de los últimos partidos, no en cuanto a que se trabaje mal y demás, pero sí en cuanto a esa falta de intensidad, a ciertos tics que habían detectado ya a la
tics.
la pasada temporada, falta de intensidad, errores que dan lugar a goles. Fíjate que han encajado 7 goles en 3 partidos y, como te decía, que dentro de que van líderes y que todo está bien y esa exigencia que hay siempre en el club y esa obligación casi de ganar y de hacerlo casi mejor cada día, que es algo imposible porque una temporada es dificilísimo mantener esos 3 meses en los que el Real Madrid ha estado compitiendo muy bien, tanto con resultados como juego, pues evidentemente, como te digo, han detectado esa serie de errores y van a tratar de minimizarlos, van a tratar de que no vayan a más. Han notado también una falta de fluidez, de frescura en el juego y eso ha trascendido en los últimos resultados, como te digo, eliminados en la Copa, el empate de ayer ante el Celta, bueno, vuelven a tener mitades totalmente diferentes, una muy buena y una muy mala, en fin, esa serie de cosas que al principio de temporada eran casi habitual y que prácticamente habían desaparecido en los últimos meses y que ahora aparecen
vale.
Pues gotitas por ahí que pueden encender la alarma, sobre todo teniendo en cuenta, porque aunque muchos piensen que Zinedine Zidane, bueno, pues va partido a partido, como él dice, y que improvisa alineaciones y que no trabaja mucho, pues te puedo asegurar que el cuerpo técnico lo tiene todo absolutamente controlado y conscientes de que en 15 días se van a jugar, no toda la temporada, pero gran parte de la temporada.
Casi toda.
Gran parte de la temporada, en los próximos 15 días. Levante este fin de semana, luego el City el día 26 y el día 1 de marzo el Clásico en el Bernabéu. Pues toque de atención a la plantilla, seguir trabajando igual o más de lo que lo estaban haciendo para evitar eso. Y si hay más preocupación en el club, ya que si en la plantilla y Zidane son exigentes, imagínate en la parte alta, sobre todo por los últimos resultados, alineaciones, la eliminación de la Copa, me dicen que todavía no la han digerido bien. En definitiva, pues sí, toque de atención y máximo trabajo y centrarse, sí, y evitar que no vuelvan a producirse ese tipo de,
vale,
de cosas.
Mañana, porque... mañana hay presentación en el palco del Bernabéu, ¿no?
Sí, 1:30, se va a presentar, como ya dijimos el viernes, Reinier Jesús Carballo, lo ha hecho oficial hoy al Real Madrid. Se vestirá de corto posteriormente después de esa presentación y luego rueda de prensa, es decir, un tratamiento pues de como cualquier jugador
tratamiento VIP
de la primera plantilla.
30 millones, ¿no? ¿Este o más?
Sí, 30.
30 millones, 30. Por lo que resta de temporada de 6 más, va a estar con el Real Madrid Castilla de Raúl. Es un centrocampista ofensivo, acaba de cumplir 18 añitos el pasado día 19 de enero.
10 más que Braithwaite, cuesta. Sí,
1,85.
Con menos gol, ¿no?
Sí, es un centrocampista ofensivo. Dicen que los
cambiabas
que
a Reinier por Braithwaite ahora mismo.
Ahora mismo no.
Ahora mismo no.
Oye, pero hay una cosa que me has dicho que va a cambiar el Madrid el himno, que va a ser el himno de Brasil, la de adelante.
Sí, sí, sí.
Bueno, cada vez hay más brasileños.
Hay una batucada para salir.
En vez de las mocitas madrileñas son las mocitas de Copacabana. Sí.
Hay una pugna entre brasileños.
Pues la garota de Ipanema, ¿no?
Este es de los últimos brasileños que ha firmado el Madrid, el único que no ha querido el Barcelona, ¿no? Porque a Vinicius y a Rodrigo, verá que también los quiso.
Sí, sí, sí.
Pero al final deciden siempre David por el...
Bueno,
sí.
Mira, yo tengo... Mira, los padres de Vinicius estuvieron con un amigo mío en Barcelona porque era el encargado de enseñarles la ciudad. Cuando ya lo tenía hecho con el Barcelona.
Ahora que
hasta que recibieron una llamada y se vinieron para Madrid.
Estaban allí en el bus turístico dando una vuelta por el barrio gótico y tal, y llamó Florentino y entonces ya vinieron para Madrid.
Ahora se enseñará a Trincao. Trincao es el hombre.
Fíjate, Juanma.
Sí, pero tiene que ser rápido, Melchor, dime.
De cara a los Juegos Olímpicos, el seleccionador quiere llevarse a todos estos, a Vinicius, a Rodrigo.
Creo que el abanderado es Florentino. Florentino es el abanderado de Brasil este año.
De Brasil, oh, Brasil.
El abanderado no, pero desde luego me parece que es el que va a decidir que no vayan a los Juegos.
Vale. Gracias, Melchor, un abrazo.
Venga, hasta luego, buenas noches.
La Copa del Rey de Baloncesto, David, ¿qué tal?
Bien.
Bien, ¿no?
Bien. Menos para Pesic, todo muy bien.
Hoy celebración en el Ayuntamiento y en la comunidad por parte de los jugadores de Lasso.
Es imprescindible felicitar a Pablo Lasso. Y creo que la mejor definición que yo he escuchado sobre Pablo Lasso, y algunas he escuchado y algunas he leído, es la que posiblemente dio ayer Tavares en los micrófonos de una cadena de radio nada más acabar el partido, cuando dijo: Pablo Lasso es el puto amo. Lo que espero desde luego es que sigáis trayendo copas, porque como yo nunca oculto mis preferencias, le he dicho al presidente mientras le recibía que creo que va a ser la única copa que yo voy a tocar este año en mis preferencias. Por tanto, o vosotros me echáis una mano o no va a haber muchas posibilidades.
Buenos días, Madrid. Muchas gracias a todos por el apoyo. Estamos muy contentos de estar aquí otra vez.
Han estado hasta en Zarzuela. Pilar Casado, pues nada,
¿cuántas
copas lleva la suya?
6.
6.
Seis. Que se dice pronto.
Sí, sí.
6.
Se están acostumbrando.
6 desde el verano de 2011, que es cuando él se hizo cargo del banquillo del Real Madrid. Bromeaba al alcalde, pero el alcalde, por más que le han bromeado, no se ha puesto la camiseta réplica que le han regalado junto con la copita pequeña.
No, no
ha dicho que por ahí... por ahí no pasaba, pero eso sí, claro, que iba a ir encargando un armario para todas las camisetas que le vayan regalando, si es que el Real Madrid evidentemente vuelve a las celebraciones. Esa ha sido la primera parada de las celebraciones, el Ayuntamiento de Madrid, con el alcalde Almeida y con Begoña Villacís. Después se han ido, el sonido de Sergio Llull es de la Puerta del Sol a la sede de la Comunidad de Madrid, los mismos detalles, la réplica de la copa y la camiseta para la presidenta de la comunidad, para Díaz Ayuso, y luego ya por la tarde, con alguna cabezada que otra en el autocar, han visitado la Zarzuela y han visitado a al rey Felipe VI.
Claro. Si no va el rey a dar la copa, habrá que llevar la copa al rey. No ha ido más.
Sí,
la...
exacto.
Claro.
Es que el rey, en las copas del rey de baloncesto, no siempre...
Ya estoy ayer, sí.
Está presente su majestad. Y las celebraciones ya se han acabado, porque mañana vuelven a trabajar, que el miércoles les toca volar a Estambul.
Gracias, Pilar. Un beso.
Un beso.
Compañeros, muchas gracias, ¿eh?
A vosotros.
Os recomiendo que escuchéis el kilómetro.
Venga.
¿Vale?
Me quedo.
Vale.
El ayuno, ¿eh?
Sí. kilómetro 42. Me interesa mucho el tema central del kilómetro 42 en el día.
Sí, pues
de hoy.
Ya has dicho que hoy no has cenado y no vas a cenar, ¿no?
Tal cual.
Que no, esto hay que hacerlo con una supervisión.
Ni he merendado.
Hay que hacer estas cosas con cierto control, vale. No se puede hacer a lo loco.
Ahora no
como y ya está.
No, yo, pero hoy lo estoy haciendo, a ver qué pasa.
A ver qué pasa.
¿Qué me puede pasar hoy?
Hoy, hombre, no por un día nada, pero si lo haces varios días...
Sí. No, hombre, varios no. Bueno, ahora lo hablamos.
Hierro, anemias, estas cosas.
Chema Martínez, hola, Chema.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Hola, Chemita, ¿qué tal?
Muy buenas. Ya son más largos los días, Chema, ¿te has dado cuenta?
Sí, un gustazo sí. Y encima...
Ahora duran 25 horas en vez de 24.
No, hombre, los días... ya hay más tiempo de luz solar.
Cada día un minuto ganamos a la luz. O sea, que podemos hacer unos poquitos metros más cada día aprovechando la luz solar. O sea, que empieza ya se acerca la primavera, ya se empieza a oler. O sea, que es una maravilla. Yo tengo reconocer que con la llegada del sol, los días largos, a mí es algo que me encanta. Estoy deseando, el sol me carga las pilas y bueno, ya se nota, ya empiezas a salir por la tarde y se nota. Yo incluso esta tarde he estado viendo incluso cómo caía el sol y unos cielos que se crean aquí en Madrid.
Sí, sí.
De
rojo, rojo, brutal, rosa, sí. Azul, sí, es una bonita mezcla. Sí,
maravilloso, maravilloso.
Oye, Duplantis, vamos a ver, Duplantis. Bueno, Armand bueno. Duplantis, que me lo vendisteis como sueco y más es más americano que Obama.
Cierto, o sea, eso es verdad. No,
te lo vendimos como francés.
¿Sí?
Sí, creo que pusimos francés la semana pasada.
Pues es sueco. No, pero era pasaporte sueco. Tiene pasaporte sueco,
sí, pero es padre sueco,
¿no?
Y madre norteamericana, ¿o al revés?
Al revés. Creo que es... pues ahora me haces dudar. Yo no sé quién es de los dos. Me parece que el padre es el americano, pero bueno, no lo tengo claro.
Lo voy a confirmar ahora mismo.
Lo confirma. Bueno, pues este es una máquina, ya lo dijimos la semana pasada. Ha saltado 6'18 en un salto que estaba muy por encima de los 6'20. Y fíjate, ahora tiene la gran duda. ¿Qué hacer? Como Segei busca, que Segei ya tuvo por aquel entonces, cuando le dio por batir los récords, hubo saltos que pasó por encima de 6'25. O sea, que los hubieran medido, hubiera hecho ese récord, hubiera llegado a subir a 6'25. A 6'25, pero claro, ese ganar el récord un centímetro cada vez y consiguiendo pues más dinero, incluso tener más repercusión, le hizo que no aprovechase ese estado de forma. Y ahora con Duplantis tenemos algo parecido, ¿no? Que está en un estado de forma tal que podría pegar un salto muy por encima de 6'20, pero claro, fíjate lo que le dijo cuando hizo el 6'17 en Toru, le preguntó el juez, ¿quieres que te lo subamos a 18? Y dice, no, yo lo tengo guardado para otro día.
Claro, dijo, o sea, claro. Van subiendo el listón un centímetro en cada meeting y a partir de ahí a ingresar pasta.
No, pero lo hace él, claro, tienen un récord firmado en un campeonato y dice, oye, el récord del mundo se me paga tanto y cada vez que lo bata, pues vale, fíjate, va haciendo caja.
20 años tiene, ¿no?
20 años. Y parando el frame justo en el momento más alto del salto, estiman que puede llegar a los 6'40.
¡Ostras!
Eso es la predicción que hay ahora mismo.
Bueno, la otra noticia importante, la suspensión del Maratón Popular de Tokio por el coronavirus, que es una luz de alarma tremenda teniendo en cuenta son los Juegos Olímpicos. Claro.
Fíjate que esto también lo habíamos, lo veníamos diciendo, ¿no? Que ojito, nadie se atreve a decir que se vayan a suspender los Juegos, lógicamente, porque todavía están esperando a ver cómo sigue evolucionando el virus, pero ya tenemos una prueba como la Maratón de Tokio con 38.000 atletas que no les van a devolver el dinero, o sea, que esa es una de las grandes faenas, que se van a tener que pagarlo, ni siquiera van a devolver las donaciones que han hecho, y solo se va a hacer una prueba para los atletas profesionales, que van a ser unos 200, y todo por el temor que existe al contagio, ¿no? Así que menos de 6 meses para los Juegos Olímpicos y fijaos que yo todavía tengo mis dudas porque cada vez son más los eventos que se suspenden y existe ese miedo y vemos que pasa el tiempo y tampoco avanzan las buenas noticias, con lo cual esto, fíjate, sobre todo las 38.000 personas que no van a poder correr, que a mí me parece una auténtica pasada. ¿Y vosotros qué haríais? Si vais a correr y no os devuelven el dinero, ¿os quejaríais o
pues
qué?
Sí,
hombre, porque quejárselo de menos. Pero yo
cada vez... No es una culpa tuya.
Yo te voy a ser sincero, ya me quejo con muy poca esperanza en cualquier cosa, ¿eh? Pero sí. Me quejo, sí.
Bueno, aquí es una faena, ¿eh? Que tengas vuelos,
mucho,
sí, hombre, que tengas todo.
Mucho,
y que
mucha
tengas...
pastaza. Sí, una pastaza, sí. Hay gente que seguramente haya ahorrado todo el año para ir ahí. Sí.
38.000, ¿eh? Tela, 38.000 personas.
Vamos con
que
el tema.
Maratones.
Vamos
el tema del día.
Sí.
Venga.
Sí.
Se ha puesto muy de moda. El ayuno voluntario, conocido como ayuno intermitente.
Vale.
Que es eso de estar 16 horas sin comer y luego comer durante 8 horas. ¿Cuántos días a la semana hay que hacerlo? ¿Es beneficioso para la salud?
¿Es perjudicial? ¿Tiene contraindicaciones? ¿Tiene beneficios? Bueno, pues vamos a preguntárselo a Elisa Velázquez, que es nutricionista. Es una crack de las dietas de ayuno y de un montón de cosas que nos va a contar ahora mismo.
Hola Elisa, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenida al kilómetro 42. Estás ahora mismo hablando con una persona. Con una persona que está en pleno ayuno voluntario. Quiero que lo sepas.
Muy bien.
Por primera vez.
Pero sin control.
Bueno,
sin control.
Ese es el problema. Pero escucha, sin control voy siempre. Sin control voy siempre. Pero hoy además en ayunas.
Bueno, el ayuno es una estrategia metabólica interesantísima y tiene muchos beneficios, pero efectivamente hay que hacerlo bien y sobre todo en personas deportistas como vosotros, ¿vale? Pero bueno, ayunos hay muchas maneras de ayunar. ¿Qué tipo de ayuno estás haciendo? ¿Sabes qué tipo de ayuno estás haciendo?
Buena pregunta que has hecho.
Te voy a ser sincero, te cuento, he comido un poco de menestra con dos rodajas de patata panadera y una pechuga de pollo. Y por la tarde estoy a agua.
Y estás ya con agua y hasta mañana.
Hasta mañana. Y ya te digo una cosa, estoy de muy mal humor.
Bueno, eso es cuestión de entrenar al cuerpo al ayuno, porque es una adaptación metabólica. El ayuno no es más que descansar, o sea, ayunamos todas las noches realmente. El ayuno puede ser un ayuno de 12 horas, comer 12 horas y descansar 12 horas, que ese es el que tendríamos que hacer todos los días.
El 12-12, perdona Elisa, porque el que está hablando Juanma, hay muchas formas de ayuno y sobre todo la que se ha puesto más de moda.
Es el 16-8, sí.
Es el 16-8.
Vale. Exacto, a eso iba.
Eso es, o sea, que expliques un poquito las diferentes formas de...
Perdona, Chema, que explique si lo que estoy haciendo yo ahora es una locura, porque ahora tengo miedo, porque ¿qué control necesitaría yo para tomar esta decisión que he tomado?
No es ninguna locura si son ayunos de 12, 16 horas. Si ya vamos a hacer ayunos más largos, pues ya sí que tienen que ser bajo supervisión. Y lo importante es que durante el día estemos bien cubiertos de calorías, de proteínas, de hidratos de carbono. Efectivamente, el que está más estudiado es el de 16-8. Está bien que empecemos haciendo las 12 horas, que realmente es lo que hay que hacer siempre, pero en España nos da por cenar muy tarde y entonces no lo respetamos. Pero si un par de días a la semana empezamos a practicar el descanso de 16 horas, que se hace simplemente con líquidos, pues infusiones, calditos, café, té, se puede tomar perfectamente, y luego ingerimos alimentos en 8 horas, pues se ha demostrado que mejora nuestra inmunidad, nuestra neuroplasticidad, mejora nuestra microbiota. Bueno, hay hoy en día muchísimos estudios que lo que nos hablan es de todos esos beneficios del descanso digestivo y de poner al cuerpo un poco en ese estado de alerta, porque estamos comiendo constantemente y está bien que paremos y que le acostumbremos a ello.
Pero Elisa, ¿cómo me voy a levantar mañana? ¿Con ganas de comerme 5 bollicaos o cómo me
no,
voy a levantar?
No, para nada. No. Si has comido bien durante el día... mañana te levantas estupendamente y además justo lo que hay que hacer mañana es comer normal. O sea, no tenemos que hacer un ayuno y al día siguiente ponernos morados, porque entonces no lo estamos haciendo bien.
Esa era la pregunta que te iba a hacer.
Ahí se pierde el beneficio.
Elisa, es algo que te iba a preguntar yo ahora. Cuando estás comiendo, en las horas que tienes de comer normal, como dices, la ingesta calórica tiene que ser más grande que la que haces habitualmente, o tienes que suplir un poquito por la parte que no estás comiendo.
Todo eso hay que adaptarlo a la actividad física, ¿vale? O sea, si tú no es un día en el que vayas a hacer deporte, no tienes por qué aumentar la ingesta de calorías. Es más, la restricción calórica es lo que buscamos, porque de alguna manera tenemos que adaptar al cuerpo a que sepa tirar de nuestras reservas de grasa, que es lo que se llama la flexibilidad metabólica. Le tenemos acostumbrado a consumir hidratos y azúcares constantemente, que es la energía fácil para el cuerpo, y no les tenemos nada acostumbrado a que hay que tirar de la grasa. Entonces, por ejemplo, esta estrategia en el deporte está muy bien porque luego no va a haber esas bajadas de glucemia, no vamos a ser tan dependientes de hidratos de carbono, ¿no? Entonces, si es un día que no haces deporte, no hace falta que metas más calorías ni más ingesta. Si es un día que haces deporte, pues entonces sí, lógicamente hay que adaptar a esa actividad las calorías de hidrato y de proteína que vamos a consumir.
Oye, Elisa, ¿y un deportista debe hacer el ayuno también o no?
Un deportista debe hacerlo y viene muy bien para...
Bueno, es que tú perdona, si ves una foto de Chema, si tienes a esta criatura 16 horas sin comer, es que no va a quedar nada de él.
Sin embargo, si ves una foto mía, me tendrías 24 horas sin comer.
Me ayuno, ¿no?
Pero fundamental que no se haga nunca antes de un ejercicio de fuerza ni potencia. O sea, tiene que ser en un entrenamiento ligero, que se haga en ayunas. Seguramente que alguna vez habéis entrenado en ayunas vosotros.
Yo he probado, yo probé el entrenamiento en ayunas hace años, pero lo que decía Juanma, que estás en una sensación de que estás enfadado con el mundo, y uh-huh. Yo dejé ese trabajo en ayunas, esa serie, ha habido veces que he hecho 3 sesiones al día, ¿no? Y la primera la hacía sin desayunar. Y me encontraba tan mal, hacía 40 minutos, y eran unas sensaciones tan malas, que digo, mira, prefiero estar motivado, hacer la segunda sesión un poquito más larga, que también utilizo el metabolismo, los ácidos grasos, que ajá. No hacer esa tercera sesión que hacía en ayunas para pues hacer lo mismo, intentar trabajar y movilizar esa obtención de energía a través de los ácidos grasos, ¿no? Y no me sentaba muy bien, y igual me pasa cuando dejo comer hidratos. Mi estado de ánimo baja bastante, no estoy tan sonriente, me falta energía. Entonces yo creo que los deportistas sí que es un poquito más complejo. Yo entreno todos los días, entonces me dices, ¿cuándo haces ese ayuno intermitente? Si entreno todos los días, mañana y tarde, sí que yo creo que hay que decir a la gente que tienes que ser consciente de que necesitas calorías para moverte y para hacer ejercicio, pero ojo con eso. Si alguien que no está haciendo ejercicio que lo puede hacer, pero que yo creo que siempre hay que tener la visión de un profesional.
Hay que adaptarlo muchísimo. O sea, si entrenas todos los días 2 veces, lógicamente hay que hacerlo de manera puntual, habiendo hecho una buena recarga de hidratos antes para que no te venga esta bajada luego en ayunas. O sea, hay que adaptarlo mucho a la actividad.
Elisa,
no es para todos y hay que hacerlo bien.
Elisa, lo he hecho hoy, lunes. ¿Esta semana debería hacerlo otro día o una vez por semana?
Vale. Una vez por semana es suficiente.
Vale.
O sea, hacerlo una vez a la semana es más que suficiente, y el resto de los días simplemente intentar alargar un poquito el ayuno de la noche, pero porque eso viene bien para... Simplemente, por ejemplo, para que nuestra microbiota intestinal descanse y se regenere.
Vale, ¿y voy a adelgazar?
No tiene por qué. Joder. Si luego comes bien. O sea,
pero es que quiero adelgazar un poco.
Estrategia. Bueno, pues entonces lo que tenemos que... Para adelgazar lo más importante es lo que comes, no solo lo que dejas de comer. Entonces, cuando dejas de comer, pues bueno, no lógicamente algo nos va a ayudar, pero luego en el resto del día tenemos que hacer una dieta para perder peso, si es lo que queremos.
Pero Lisa, las dietas intermitentes, mucha gente como terapia de choque las utiliza, y hay una pérdida de peso muy, muy radical en poco tiempo. Si lo haces en vez de un día a la semana, como estás diciendo ahora, si Juanma posiblemente, si lo hace 4 o 5 días a la semana, por eso... A lo mejor como 4, terapia 5, de choque.
4 o 5 que me muero, tío, ¿qué dices?
Claro. No, pero digo
si
que
se hace 3 días a la semana y se hace bien luego el resto de ingestas, por supuesto que bajas peso. Yo lo utilizo mucho incluso para desbloquear cuando alguien no está perdiendo peso. O sea, le metes 2 o 3 ayunos a la semana con una dieta bien llevada y claro que pierde mucho más peso.
O sea, pero lo que nos vienes a decir es que se puede hacer, pero con control. O sea, lo que está haciendo Juanma de dejar de comer sin tener a alguien que le vaya diciendo lo que tiene que hacer es un poco locura, ¿no? O sea, al final, bueno, conclusión... Sí. No, está,
El tema es que luego utilizas medias compensatorias, ¿no? Que dejas de comer y
tranquila.
Al día siguiente...
No, medio queso y una...
Y una botella de vino.
Y la botella de vino.
Y una botella de vino y un arroz con leche luego, pero...
Pero si se hace bien, es más, está demostrado que se gana masa muscular, sí que tiras de las reservas de grasa y no tienes por qué tener ningún déficit si lo que estás comiendo lo estás comiendo bien.
Y además, me decías, Elisa, que para el sistema inmunológico también es muy importante, ¿no?
Es buenísimo, sí, porque al final reducimos inflamación, reducimos resistencia a la insulina, o sea, de alguna manera ayudamos a nuestro cuerpo a que se pongan en marcha muchas rutas metabólicas que nos ayudan a sobrevivir, porque al final nuestro organismo necesita ese descanso, ¿no?, de ingesta.
O sea, que empezamos
siempre va a ser positivo.
Empezamos una vez a la semana con el 12-12 y si vemos que va bien, pasamos al otro. No,
¿cuál estoy el 12-12 se puede hacer todos los días? Claro, el 12-12 no. Es cenar prontito, que es lo que se hace en cualquier país del mundo. En España cenamos a las 10, pero vayas donde vayas,
cenan a las 7 o a las 8, la claro, 7 o 8 como muy tarde. Claro.
Entonces el 12-12 no es nada diferente a lo que, a lo que se debe
hay
hacer.
Hay que ir al 16-8,
16-8. El 16-8 viene bien hacerlo un día a la semana.
Pues
si eres deportista y entrenas todos los días, pues entonces ya tienes que asesorarte y ver cómo lo vas a encajar y si puedes encajarlo con tus entrenamientos.
Pues oye, ¿sabes una cosa? Que llevo haciendo yo el 16-8 algo así como 20 años. Hago 16 kilómetros por la mañana y 8 por la tarde. Estoy haciendo el 16-8, me doy cuenta de toda la vida.
Oye, o sea que... Elisa, ¿tú predicas con el ejemplo? ¿Haces ayuno voluntario?
Yo todos los domingos me hago el 16-8.
Todos los domingos, o sea, come,
los
terminas
domingos de... como y hasta el día siguiente. Una infusión, una peli buena el domingo por la tarde y el lunes ya se desayuna claro. Normalmente.
Imagínate yo que vengo en ayunas al tertulión el domingo. Madre bueno, lo que me quedaba. Vale.
Te comen, Juanma, te comen.
Me comen ellos a mí, ellos no hacen ayuno. Pues, Elisa, ha sido un placer escucharte, de verdad. Nos quedamos...
Un placer. Sí, encantada. Sí.
Hemos aprendido mucho.
Y con control, insisto, el control es fundamental en todo esto, que luego hay contraindicaciones que pueden pasar factura, ¿eh?
Eso es siempre fundamental.
Un beso.
Pues muchísimas gracias.
Un beso. Adiós, Elisa.
Buenas noches.
Hasta pronto.
Adiós.
Gracias. Joder, qué nutricionista más...
Muy bien, además, muy clarito, ¿eh? Muy clarito.
Muy bien, pam, pum. Es una crack, ¿eh? Eso, ya la conozco, es una crack.
Bueno, mañana ya os diré cómo estoy.
Yo voy a probar también. Voy a probar un día...
Yo empiezo el domingo.
Me gusta, o sea, al final la idea es...
El domingo no puedes.
El domingo sí.
El domingo por la tarde estamos ahí en la tele, ya, y te pones hasta arriba de...
No, pues ahí se va a quedar.
¿Sí?
¿Sí?
Vale. Ahí se va a quedar.
Bueno, probamos una vez un día.
Yo voy a empezar el domingo, a ver qué tal.
Y el lunes contamos a ver qué sensaciones.
Vale. Yo ya estoy en ello ahora.
Bueno, a ver si aguantas, ¿eh? Todavía te queda...
Oye, el domingo tenemos el Maratón de Sevilla, por cierto.
Sí, sí, además tenemos
ayer
a mucha gente
con
Eli
Pinedo, Eli Pinedo.
A mucha gente con el Santander a hacerla.
Sí. Y me dijo
estaba
que...
asustada sí, estaba el otro día que estuve con ella.
Sí, yo también estuve con ella.
Por no decir otra cosa, asustada. Que estaba cojonada, pero sí, vamos, sí, que estaba sí. Asustada.
Dice que el lunes que si las piernas le dejan se pasa por aquí, sino que le llamen.
Vale.
Capaz es, ¿eh? Que está capaz y todavía se pone a bailar después de la maratón, pero vamos, le está costando y el entrenamiento y veremos.
¿Te atreves a responder tres preguntas rápidas, rapidísimas?
Sí, vamos allá.
Venga, primera de ellas, ¿cada cuánto tiempo hay que hacer una analítica de corazón?
Bueno, analítica de corazón, podemos hacer todos los años un chequeo, que en el cual medimos nuestro corazón con un electrocardiograma y un ecocardiograma, y una analítica podríamos hacernos, yo creo, por lo menos un par de ellas al año, que vendría estupendamente.
Suplemento normal. ¿Suplementos para mi primera maratón, sí o no?
Bueno, yo creo que sí. Si lo iniciamos en el camino, la preparación, encontrar el tomar geles, el tomar alguna bebida con hidratos de carbono, o sea que sí podríamos utilizarlo siempre y cuando lo hayamos probado en la preparación.
¿Qué recomiendas para mejorar la resistencia?
Entrenar y podemos trabajarla de muchas formas, no solo corriendo, sino la podemos trabajar en bicicleta, podemos trabajar en natación y utilizar mucho entrenamiento cruzado, pero la única forma de mejorar la resistencia es entrenando con intensidades bajas. Para empezar, claro.
Hola.
Ha sido rápido, ¿eh? Sí, vamos.
Ha sido muy rápido.
Casi tan rápido como Coleman. Ojito, yo este año en Juegos Olímpicos tengo a dos nombres que creo que van a brillar. Uno Duplantis por encima de todo. Y ojito con Coleman. Qué tío más rápido. Y yo creo que va a ser el que está llamado a ser el gran sucesor de Bol. O sea,
¿En qué tiempo se anda ahora?
6'34 está haciendo en el 60, pero el otro día le estoy viendo la pista cubierta y el tío parece que lo domina. De esto que va sobrado, a mí me gusta. Cuando vas a un velocista y le ves corriendo, que se gusta, y entra a los últimos metros ahí relajado, le ves que tiene guardado algo. Y ojo, yo tengo pensado que este año en los Juegos en Tokio va a ser uno de los grandes, de las grandes estrellas, junto a Duplantis, que son para mí los dos más grandes favoritos, ¿no? Veremos, ojo, también ha habido récord del mundo de 5 kilómetros, o sea, hemos tenido de todo.
¿Cuánto han hecho?
12.51, que sale a 2.30.
Es increíble.
Pero no te verás, Juanma, 2.34 por kilómetro, qué locura. En Mónaco, un chaval de 23 años, es insultante. A mí estas cosas de que nos lo enseñen.
2.34 por kilómetro,
5 kilómetros.
Esto ha sido en asfalto, ha sido en ruta, y luego también Jesús Gómez en 1.500 ha hecho 3.37. El burgalés de 28 años, 3.37 en 1.500, entró tercero también. Este fue en Glasgow, me parece que ha sido, y también lo ha hecho muy bien. O sea que bueno, tenemos ahí, ojo, que el atletismo español está sacando así gente joven que está haciendo unas cuantas marcas buenas, y bueno, año olímpico, está todo el mundo ahora como loco en las preparaciones, y veremos, esperemos que el coronavirus este no
se vaya a hacer puñetas,
dando que hablar, y que bueno, que pase todo pronto. Y la pena a la gente que no puede ir a correr ese maratón de Tokio, una pena por ellos, por los 38.000 que no pueden ir, y qué le vamos a hacer, esto es por el bien de todos, ¿no?
Así gracias que... Chema, gracias Joseba,
hasta mañana, adiós,
buenas
adiós.
Noches,
hasta luego. Hasta aquí el partidazo. Mañana vuelve la Champions, vuelve la emoción de la mejor competición de clubes del mundo en tiempo de juego. Nosotros nos encontramos a las 11:30. Ha sido un placer. Adiós, descansen.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.